Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Campana. He descubierto que mi estado de salud depende exclusivamente de la calle en que viva.
¿Cómo de la calle en que viva?
Sí, se acuerda de que antes yo siempre estaba enfermo.
Sí, ¿cómo no?
Pues era porque vivía en hospital. Entonces un día hice así, me mudé para Acosta.
¿Y qué tal le fue en Acosta?
Bueno, mal, porque tenía que pasarme el día acostado. En vista de eso, buscando una mejoría, me mudé para Ánimas.
¿Y cómo se sentía en Ánimas?
Más animadito. Pero ahora sí acerté de verdad, ahora me siento campana.
¿Por qué?
Me mudé para Campanario.
Ah, María. Doctor, pero bueno, entonces usted se siente según la calle en que viva, ¿no?
Usted no le hizo gracia, ¿no?
¿Cómo no, doctor? No, lo que pasa es que me río por dentro.
Ah, parece que sí.
Pues óigame, señor juez, no se le vaya a ocurrir mudarse para la calle Damas.
Póngase 10 pesos de multa por ese consejo. Y proceda a informarme cuál es el caso que tenemos para hoy, qué es lo que tiene usted que hacer.
Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es un hurto.
¿Qué fue lo que se hurtaron?
Un reloj.
Llámelo complicado en ese relojicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Aunque otra vez a la reja, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines. Yo no le puse a usted ayer 30 días.
No, chico, eso no... Eso no fue ayer, chico.
¿Cuándo fue entonces?
Eso fue anoche, chico.
¿Y eso no es lo mismo?
No, viejo. Son dos cosas distintas, que hasta hay un versito de Cuco Boloña que lo dice todo, chico.
¿De veras? ¿Qué dice Cuco Boloña en ese versito?
Hay un versito que dice así. Anoche, noche de ayer. Ayer, el día de anoche. Y a mi manera de ver, cuatro ruedas tiene un coche.
No conocía yo ese versito.
¿No?
No. Pero de todos modos, yo le puse anoche 30 días a mi manera de ver, ¿eh? ¿No es eso?
Sí, 30 días.
Sí. ¿Ya salió usted del príncipe?
Bueno, chico, yo... sí, cómo no. Oye, cómo se va el tiempo, ¿verdad?
No, el tiempo no. El que se va, por lo visto, es usted.
No, chico, es el tiempo. Porque hay otro versito que lo dice también claramente.
¿Qué versito es ese?
Es otro verso del inspirado poeta guatemalteco, Cuco Boloña.
Cuco Boloña. ¿Hay
dice...
guatemalteco, Cuco?
Sí, el guatemalteco.
Ay, no sabía que era.
Dice, el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de 30 días ya ha pasado un mes entero.
Así que eso... Bueno, pero ¿quién le enseña esos versitos a Cuco Boloña?
Bueno, no, el libro está hecho por Cuco Boloña.
¿Pero quién se lo enseña a usted?
A mí me lo enseña mamita, chico.
Su mamita también hace verso.
Lo estudia y lo hace. No, ella mejor lo compra hecho, tú sabes.
Bueno, pues de todas maneras, secretario, llame al castillo del príncipe y averigüe qué es lo que pasa con Tres Patines.
¿Pero qué es lo que va a pasar, chico? No pasa nada.
¿Cómo que no pasa nada? Si yo le puse anoche 30 días, usted no puede estar aquí ahora.
Yo sí puedo estar, chico, porque ahora es de noche. Y de noche yo tengo derecho a salir del príncipe.
¿Por qué?
Porque lo que tú me pusiste a mí fueron 30 días y no 30 noches.
Ah, con
ahora
que agarrándose de
eso también.
Secretario.
¿Eso todo lo tengo arreglado con Jaruco yo?
Ya, con Jaruco, ¿no? Secretario, aclare en el castillo del príncipe que cuando yo le ponga días a Tres Patines, son días enteros de 24 horas cada uno.
No aclaren eso, caballero, que me van a perjudicar por gusto.
¡Cállese la boca! Ah. Y dígale a Jaruco que venga aquí para ver por qué le da permiso para salir para la calle. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí?
Acuso yo, señor juez, y Rudecindo es testigo de que yo tengo toda la razón.
Y bien que sí, doctor. Y si mi palabra no es garantía suficiente, yo puedo traer al presidente de la Comisión de Inmuebles del Centro Gallego para que me garantice y para que usted se dé cuenta de
no
que...
No hace falta, Rudecindo.
Sí, gracias,
yo sé que usted es una persona decente y con su palabra me basta.
Caramba, doctor. La verdad es que esa es una declaración que me honra sobremanera y quiero corresponder a ella como es debido. Póngame un peso de multa, hágame el favor.
No, Rudecindo, ¿por qué se lo voy a poner?
No le dé a pena, doctor, que yo sé que a usted le agrada eso, hombre. Y para mí es una satisfacción proporcionarle ese gusto. Póngame un peso de multa.
Bueno, ya que usted insiste tanto, póngale 10 pesos de multa, secretario.
Momento, doctor. Yo dije 1 nada más.
Pero yo digo 10 y lo que vale aquí es lo que digo yo, no lo que dice usted.
Y tu Dios, está visto que no se te puede hacer un favor.
¿Cómo que no se me puede hacer un favor?
No, porque eres muy sucio, chico. ¿Eh? Si te da un dedo, pues te coge la mano.
20 pesos más. ¿Qué le pasó? Saquen el perro ese de aquí de jugado. Y a ver, nananina, ¿quién acusa a usted?
A Tres Patines, señor juez.
¿Qué le hizo Tres Patines?
Que me robó un reloj.
Eso no es verdad, chico.
Cállese la boca ahora.
Esa frase cierra una incertidumbre,
chico. Cállese ahora, Tres Patines.
No puedo callarme, chico, porque me están levantando una calumnia. Y yo soy un hombre trabajador y honrado.
¿Trabajador? ¿Trabajador de dónde? Si usted no tira un chícharo.
¿Cómo que no tira un chícharo?
No, señor. Usted es como el negrito del bateí, que el trabajar se lo deja al buey.
¿Y eso es algo malo?
¿Cómo no va a ser malo, compadre? Esa es una clase de vago que es usted que le zumba la palangana.
No, no, un momento, tampoco así, porque yo conozco al negrito ese y es una persona de los más decentes.
Bueno, yo no le discuto que sea o no decente el negrito del batey, pero ¿trabaja o no trabaja?
¿Quién?
¿Quién?
Bueno, pero a él le dicen el negrito del batey porque trabajó en varios centrales.
Seguro, Tres Patines. ¿En qué centrales trabajó?
¿El negrito de Hawái, Damasito?
No, de Hawái no, Damasito, no, el del batey.
Ah, el negrito del batey. Mira, él me escribió una vez del central Perseverancia.
Sí.
Y otra vez me escribió una carta del central Amistad, chico. De manera que por lo menos ya trabajó en 2 de esos, ¿verdad?
¿Cuáles son esos 2?
Perseverancia y Amistad, chico.
Pero oiga, no puede ser. Perseverancia y Amistad no puede ser.
¿Por qué no puede ser, chico?
Porque Perseverancia y Amistad no hacen esquina, muchachos.
¿Y qué tiene que ver que no hagan esquina, Rulecindo? Los centrales en su carrero no pueden hacer esquina. Porque ¿por tiene qué? Que estar a la mediados de cuadra de los cañaverales, chico.
¿En mediados de cuadra?
Sí, señor. Si hicieran esquina ya no serían centrales.
Ah, Tres Patines.
Hombre, yo conozco los guardarrayas.
¿Y cuál es la esquina que tienen los centrales?
No
se tienen inquina uno.
No, que no tienen inquina, que no son 2 calles que se trompiezan.
Es
lo que yo te
digo. No, señor, es esquina. Ah. Inquina, esquina. Bueno, Tres Patines, pero acláreme una cosa.
Sí.
¿Usted está de acuerdo con eso de que el trabajo sea solamente para el buey?
Yo sí estoy.
Pues hace
de
usted
acuerdo.
Muy mal.
¿Por qué?
Porque eso es algo como para que la sociedad se tire en el suelo con usted.
No, chico, quien tiene que tirarse en el suelo por eso no es la sociedad.
¿Quién es entonces?
Es el buey, chico.
Ay, ay, no diga boberías, compadre. El buey no se puede tirar en el suelo porque lo levantan a palos.
¿Y qué culpa tengo yo de eso, Rulecindo? Aquí lo que pasa es que ustedes, caballeros, han cogido la manía de acusarme a mí por gusto.
No, 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 nada de por gusto. Yo lo acuso a usted porque usted me robó un reloj.
¿Y qué tiene que ver eso con el buey, señora?
Con el buey nada.
Entonces, como usted misma reconoce que el buey es inocente, este juicio hay que suspenderlo para investigar la jurisprudencia relativa de los fallos judiciales establecidos por la ley en los límites penales del cuerpo del delito, a fin de que si el recurso de casación es rechazado por defecto de forma, se pueda apelar
momento,
en una categoría de mayor...
Momento, lo he cortado antes de los ferrocarriles sentimentales, pero un momento.
Sí.
¿Qué está diciendo usted ahí?
Bueno, yo no me puedo defender, chico.
Sí, cómo no, puede defenderse. Pero por eso le pregunté, porque yo sé que usted toda esa cosa, milagro que no metió los ferrocarriles sentimentales.
No, sí, iba, me cambiaste el chucho tú.
Ah, yo le cambié el chucho.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que está...? ¿Usted quiere repetirme otra vez lo que usted estaba diciendo?
No, yo te estaba diciendo que sí. La represión relativa al fallo de establecido, del sí. Límite de recursos, viene a ser la que va, ahora no lo empato ni ha matado, chico.
Bueno, ¿y qué estaba usted diciendo?
Bueno, no te digo que te pregunté. Yo estaba diciendo que yo hablo claro, chico,
sí.
Yo hablo claro. Pero lo que pasa a veces es que no se me entiende. Entonces yo quería decir, según sí. Me estaba explicando, ¿qué estaba yo diciendo, chico?
Sí. Usted estaba diciendo algo.
Sí, chico, estaba diciendo algo.
Yo sé que estaba diciendo algo.
¿Lo oíste?
Sí, señor, yo lo oí.
Ven acá, ¿y qué cosa era, chico?
Eso es lo que yo le pregunto a usted, Tres Patines.
Ah, ¿eso es lo que tú me preguntas a mí?
Claro que sí.
Hombre, me lo hubiera dicho, chico. Pues la cosa fue que yo empecé a decir algo.
Ajá.
Pero cuando estaba diciendo algo, llegaron los rayos.
¿Qué rayo?
¿Eh?
¿Qué rayo?
Eso digo yo, que ¿qué rayo estaría diciendo yo, chico?
10 pesos de multa por no saberlo.
Pero óigame, no es...
Cállese la boca.
No son formas.
He dicho, sí, sí son formas. Esas sí son formas y se me calla la boca usted. Dígame, nananina, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines?
Pues lo que me pasó a mí, señor juez, fue que yo tenía un reloj de pulsera que me había costado 100 pesos.
Era de marca.
No, ¿qué marca de qué era mío, chico? ¿Qué marca va a tener el reloj?
Le pregunto, señora, que si ese reloj tenía alguna marca.
Ah, bueno, sí. Una vez se me cayó al suelo y tenía una marquita en una esquina.
Oh, rayo, rayo. ¿Y qué pasó?
Nada, porque yo le di ese reloj a Tres Patines para que me lo arreglara. ¿Por qué resulta que el reloj no caminaba bien?
No podía caminar bien, señora, de ninguna manera.
¿Por qué?
Porque tenía una patica más corta que la otra.
Ah, ya.
Entonces,
ya,
tú sabes que la.
Así que, explíqueme. Tenía una pata más corta que la otra.
Más corta que la
Entonces,
otra.
Entonces, al caminar,
además,
cojeaba.
Además, me dijo ella que era un reloj recientemente adquirido, que ella, ella tenía una de que cuando había cumplido 15 años.
¿Una qué?
Que eran los relojes que se usaban en aquella época. Y me salió con un reloj de arena de eso.
¿Cómo reloj de arena? Entonces no se usaba más que reloj de arena cuando, cuando ella tuvo 15 años.
Eso que la arena pasa de un lado para otro.
¿Y usted?
Se lo amarraba a la muñeca a las mujeres de aquella época, entonces hacía así.
Y la arena para un lado y para otro.
Si acababa ese minuto, le daba
la vuelta al otro lado. Venga acá, usted dice que tenía una pata más corta que otra. ¿Usted no sabe que todos los relojes tienen una pata más corta que otra, Tres Patines?
¿Todos?
Claro que sí. ¿Sí? La más corta es la que marca las horas y la más larga es la que marca los minutos.
¿Y eso por qué, caballero? ¿Qué injusticia? ¿Un minuto no es más corto que una hora?
Sí, señor.
Entonces, chico, la pata más corta debería ser para los minutos.
Bueno,
chico,
pues
y
no.
La más larga, póngala a marcar las horas.
No, señor. A pesar de eso, la más corta es para las horas.
¿Y tú crees que eso sea justo? Explícame.
No me importa si es justo o no, Tres Patines.
Hombre, por Dios, chico.
Sí, no me importa. Cállese la boca. Siga, Nananina. Dice usted que ese reloj se lo dio a Tres Patines para que él se lo arreglara.
Sí, señor. A pesar de que Rudecindo me aconsejó que no lo hiciera. Esa es la verdad. Yo fui tan bobo y se lo di.
¿Y por qué le aconsejó usted eso, Rudecindo?
Porque una vez yo le di a Tres Patines un reloj que me regalaron en Guipúzcoa, ¿no? Un reloj de pared muy bonito para que me lo arreglara también. Y ahora está peor que antes.
¿Cómo vas a decir que está peor que antes, Rudecindo? Si ese reloj lo arreglé yo de lo mejor.
¿Qué, chico? Me cuenta? ¿Lo arregló usted bien?
¿Cómo no, chico? Yo lo saqué porque estaba incrustado en una gaita.
Sí.
Y entonces lo desarmé todo, le limpié toda la pieza que tenía sucia.
Sí.
Y lo armé otra vez con mucho cuidado, chico.
¿Y le quedó bien?
¿Cómo no? Aceitado con manteca de lacón de ese, chico. Lo dejé igualito que vino de la fábrica y todavía me sobraron piezas suficientes para hacerle un despertador a mamita, chico.
¿Qué tenía su reloj, Rudecindo?
Que no caminaba, doctor.
¿Y ahora camina?
Bueno, señor juez, caminar, lo que se dice caminar, camina. Pero vamos, de una manera muy especial, eso sí.
¿Por qué?
Porque, oh, mire usted, empiezo a almorzar todos los días a la una en punto por ese reloj.
Sí.
¿Y sabe usted a qué hora termino?
¿A qué hora termina?
A las 12:30.
No me diga, ¿y cómo puede usted terminar a las 12:30 si empieza a la una?
Porque ahora ese reloj camina hacia atrás.
Dígame usted.
Bueno, Rudecindo, pero entonces está mejor que antes, porque antes no caminaba de ninguna manera, chico.
Sí, pero ¿para qué me sirve a mí un reloj que camina hacia atrás, señor?
¿Qué pa' qué te sirve?
¡Hombre!
Para rejuvenecerte, chico.
Oye, el otro.
Cada 24 horas que el reloj ese camina para atrás es un día de edad que te quita de arriba.
Bueno, bueno.
Sigue con él luchando, que te voy a coger de este tamaño.
Tres Patines, pero venga acá, ¿desde cuándo es usted relojero?
Desde que mamita y yo abrimos una relojería.
¿Qué me cuenta? Su mamita y usted abrieron una relojería, ¿verdad?
Sí, es la segunda relojería que abrimos. Deja ver qué tal nos va con ella, ¿no?
¿Y eso? ¿Con la primera que abrieron no le fue bien?
No, porque la abrimos a las 12 de la noche, pero nos vio un sereno y tuvimos que echar un pie.
¿Cuándo fue eso?
¿Eh?
¿Cuándo fue eso?
Eso, no, no te preocupes, eso fue hace tiempo y ya eso ya caducó ya, chico.
¿Y esta de ahora la abrieron también a las 12 de la noche?
No, no, esta se abrió una hora legal, una hora consciente.
Ajá.
Es una relojería de arreglar relojes desarreglados que pusimos mamita y yo para ganarnos el pan honradamente.
Ah, vamos. ¿Y qué pasó con el relojito suyo, Nananina?
Que Tres Patines me lo ha robado, señor juez, porque no me lo quiere devolver. No hay manera que me lo devuelva.
Tres Patines, ¿dónde está ese reloj?
Bueno, chico, ese reloj ya no está, chico.
¿Cómo que ya no está?
No, chico, la culpa la tuvo Nananina, chico.
¿La culpa de qué?
La culpa de lo que pasó. Porque resulta ser que Nananina hizo así y me llevó ese reloj para que yo lo componiera.
¿Eh?
Porque estaba descomponido.
No, no estaba descomponido, Tres Patines, estaba descompuesto.
¿Tú lo viste, no?
No lo vi, pero se dice descompuesto.
Ah, bueno. Pues Nananina me llevó el reloj y se fue. Entonces yo le di el reloj a mamita. Mamita lo abrió, lo miró bien y después de eso me dijo: hijito, este reloj está muy difícil de arreglar. Llévaselo a Nananina y dile que si se empeña se puede arreglar. Pero que no garantizamos que quede bien. Yo no fui a su casa a darle ese recado a usted, señora.
Bueno, eso sí es verdad.
Eso es verdad. ¿Y qué me contestó usted a mí?
Que lo arreglaron de todas maneras.
Mire, a ver, señor juez. Entonces, usted dijo que lo arregláramos. Y como que mamita me hubiera dicho a mí que si se empeñaba se podía arreglar, yo hice así y lo empeñé.
¿Cómo que lo empeñó?
Sí, empeñé el reloj de 7.50.
¿Qué cosa? ¿Empeñó usted el reloj?
Sí, pero con autorización de Nananina. Porque yo se lo dije bien claro, si se empeña se puede arreglar. Porque a lo mejor el empeñista ahora... Tú sabes que Balseiro es muy calmoso. Sí,
un momento, Tres Patines. No acepto eso de que usted tuviera la autorización de Nananina, porque no es verdad.
¿Cómo que no, chico? Yo no le dije que si se empeñaba se podía arreglar.
Sí, pero eso quería decir si se empeñaba Nananina, no si se empeñaba el reloj.
Ah, la cosa era si se empeñaba Nananina.
Claro que sí.
Ah, bueno, no hay problema. Nananina, venga conmigo que la voy a llevar a una casa de empeño. ¿Eh?
¿Qué cosa? ¿Cómo usted me va a empeñar a mí, hombre?
No discuta, señora, que esa es una disposición de juez que lo manda.
No, señor, yo no he mandado nada.
¿Cómo no, chico? Ahora te vas a retratar tú, chico.
¿Qué retratar de qué? Sí, yo no me vuelvo atrás nada, señor. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Como usted no es más que un pillo que robó un reloj a su dueña, ahora soy yo el que se empeña en mandarle usted al castillo. Pues por ese relojito que le robó a Luz María, va a estar 3 meses y 1 día metido en el Principito.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, he tenido y tengo la suerte de tener varios amigos profesores. Y todos coinciden en el desdén de la gran mayoría de los estudiantes actuales por las humanidades. Es decir, el desdén por las artes. A esos estudiantes se les ha dicho que el dinero no está ahí. Y como el dinero ha llegado a ser el bien más codiciado, ha llegado a ser la presunta solución a todos los problemas humanos, la forma más rápida de alcanzar la felicidad, los jóvenes estudiantes prefieren ser técnicos de computadora o peloteros a saber quién fue Miguel Ángel, Miguel de Cervantes o Beethoven. Es una pena, porque si algo civiliza, si algo ayuda al ser humano a ser una persona más completa, más afín a la idea que todos tenemos de lo que debe ser un ser humano, no es el rap ni el reggaetón, sino la familiaridad con las artes escénicas, las artes plásticas, la literatura y la buena música. Y hago esta reflexión después de leer un comunicado del Instituto de Sociología Musical de la Universidad de Viena, en Austria. Un comunicado que comienza diciendo lo siguiente: la música desempeña un papel central en la vida de los austriacos, un estereotipo frecuente que por primera vez ha sido confirmado con un estudio. 1 de cada 2 austriacos toca un instrumento musical. Y un 85% de ellos asegura que la música es una parte inalienable de su vida. ¿No es hermoso? La investigación revela que la música supera incluso al deporte como actividad del tiempo libre entre los ciudadanos de este país centroeuropeo. Pero es el nivel de educación el principal factor determinante. Cuanto más alto es el nivel de educación, más probable es que un ciudadano austriaco practique la música de forma activa y aprenda a tocar algún instrumento musical. También la formación, junto con la edad, son los factores más importantes que influyen en el consumo pasivo de la música. Mientras los más jóvenes usan con frecuencia la tecnología moderna para escuchar música, los mayores siguen recurriendo a la radio, señala este estudio. En cambio, el sexo de los que tocan un instrumento musical no determina grandes diferencias, salvo una: las mujeres tienden más al canto que los varones. Yo debo decirles que estuve en Viena hace algunos años, y si una impresión me quedó de esa ciudad, fue la de estar en un lugar civilizado. Sí, civilizado. En una ciudad donde el ser humano tiene entre sus prioridades la educación, los buenos modales, el respeto a los demás y la fe en el poder de la música para apartarnos de lo más grosero que pueda sobrevivir en nosotros y que a veces, lamentablemente, cultivamos. Las calles, las aceras, la historia, los parques, los teatros de Viena, todo parece desembocar en la música. Mientras nosotros vemos en la música un pasatiempo más bien ligero y con demasiada frecuencia, un pretexto para beber alcohol, hablar a gritos y bailotear, amigos, los austríacos saben que la buena música puede actuar sobre ellos benéficamente. Puede actuar dentro de ellos, hacerlos seres humanos más completos y hacer de su país un país mejor. ¿Cómo es posible que tantos cubanos prefieran jugar a la barbarie que a ser más civilizados? ¿Será que en el fondo no somos tan musicales como suponemos?
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias te vuelvo a dar por esos que con su arte me han inspirado, por Pedro Flores y Pérez Prado, por José Alfredo y Raúl.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
San Juan de los Remedios, más conocida como Remedios, en la provincia de Las Villas. Fundada en 1513 por el español vasco Porcayo de Figueroa, tras los pasos de Diego Velázquez de Cuellar. Aunque es conocida como la octava villa, algunos historiadores afirman que es en realidad el tercer emplazamiento español más antiguo de Cuba, precedido por Baracoa en 1511 y Santiago de Cuba en 1515. Una de las primeras familias fundadoras fue la de Francisco Manso de Contreras, cuando su hijo Andrés Antonio Manso de Contreras se asentó en ella en el año 1606 con el objetivo de defenderla en contra de los piratas y filibusteros. Está ubicado a unos 5 kilómetros de la costa norte de Cuba y a unos 10 kilómetros por carretera de Caibarién. En Remedios se pueden encontrar ejemplos de la arquitectura española del siglo XVII en buen estado. Su principal atractivo es la Iglesia Mayor San Juan Bautista, que tiene 13 bellos altares enchapados en oro. Estos altares y otras obras de arte permanecieron camuflados bajo capas de pintura por varios siglos para evitar su saqueo por los piratas. Y fueron redescubiertos paulatinamente entre 1944 y 1954, cuando Eutimio Falla Bonet, un recordado filántropo cubano, costeó la reconstrucción de la iglesia. Cuentan que después de un ataque del Olonés, las opiniones de los pobladores de la villa respecto a su localización se dividieron. Unos querían trasladar la tierra adentro, mientras que otros preferían quedarse y enfrentar a los piratas. De los que optaban por marcharse, un grupo de 37 ciudadanos dejaron San Juan de los Remedios. Y en 1689 llegaron al lugar donde hoy se asienta la ciudad de Santa Clara. Las llamadas ferias de San Juan son celebradas dos veces al año, el 24 de junio, que es la natividad de San Juan Bautista, y el 29 de agosto, el martirio de San Juan Bautista. Su festival navideño, las Parrandas Remedianas, comienzan el 16 de diciembre y culminan el 24. Estas coinciden con las misas de aguinaldo correspondientes a la novena del Niño Jesús. Durante el mismo, la ciudad se divide en dos bandos, el Carmen, también llamado Carmelitas y representados por el Gavilán, y San Salvador, representados por el Gallo. Y la apoteosis llega el último día cuando tienen lugar la competencia de carrozas engalanadas, fuegos artificiales y trabajos de plaza. La fiesta comienza a las 5 de la tarde y la celebración no concluye hasta el amanecer. Hay un museo dedicado a estas parrandas donde hay una valiosa colección de maquetas, fotos de años pasados. Y entre sus figuras relevantes podemos citar a Alejandro García Caturla. San Juan de los Remedios, o Remedios, un pueblo que se caracterizaba por su alegría.